Atención, atención los viajeros, vamos a contar cómo se viajaba a América en los primeros siglos de la conquista. Listo, ya está. Primero, usted era un tipo que vivía en España, siglo XVI, XVII, decía, bueno, muy bien, me voy a las Indias, me voy. ¿Qué tenía que hacer? Primero tenía que obtener una licencia gubernamental para viajar.
Un pasaporte,
algo así, está bien. Después, había que conseguir un lugar en una nave que partiera lo antes posible, con un destino aproximado al que se deseaba. Si vos querías ir a Lima, por ejemplo, no era seguro que una nave te fuera a dejar justo allí. Entonces, no había más remedio que embarcarse en un viaje que te acercara. Uno ibas a Río de Janeiro, y ahí te conseguías otro que fuera hasta Panamá, cruzabas, bueno, cosas así. Bien. Y a veces había que esperar varios meses. Y esto incrementaba el costo del viaje, porque tenías que alojarte. Generalmente la gente se alojaba en Sevilla y después pasaba a los puertos, por ejemplo Cádiz, de donde zarpaban los barcos para América. A los costos del viaje, que eran bastante salados, había que añadir el precio de las provisiones, ya que cada pasajero debía llevar su propia comida.
¿Para todo el viaje en barco?
Para todo el viaje, 20 días de viaje, imagínate, un mes.
Yo creí que ahí había, lo que proveían de...
No.
Además no había heladera, nada.
No, era una cosa, 40 kilos de pulenta, que no había en ese entonces, pulenta. Digo, lo único que te daban en la nave era el agua potable. Algunos llevaban incluso una vaca viva para matarla en el momento oportuno, ¿no? Todos los barcos tenían corrales con animales vivos, como gallinas. Gallinas es mejor.
Sí, sí.
Llevas unas cuantas gallinas, pavos, carneros, chanchos, etcétera. El vino se consideraba un alimento, no te daban vino. Y era, por otra parte, la única bebida existente, además del agua, ya que todavía no formaban parte de las costumbres europeas ni el té, ni el café, ni mucho menos las ginger beers, ni todas estas cosas. A bordo, el pasajero estaba forzado a buscarse un rincón cualquiera en la superficie de la cubierta o de la bodega. Bueno, muy bien, allí acomodaba sus más indispensables pertenencias y su atado de ropa de cama. El oidor Eugenio de Salazar describió la promiscuidad que soportaban los viajeros escribiendo. Tengo aquí.
Ese es un texto original.
Texto original, sí. Hombres, mujeres, mozos, viejos, sucios y limpios, todos van hechos una mazamorra, pegados unos con otros, y así, junto a uno, vomitan, sueltan sus menesteres, etc.
Sí, señor.
Qué lindo soltar
sus menesteres. Me dejó los menesteres acá.
¿Por qué no va la cubierta? No se asoma. La falta de espacio a bordo era dramática. La mayor de las carabelas de Colón, la Santa María, era de 100 toneladas. Medía menos que un pequeño pesquero actual. Viajaban allí más de 40 hombres. El pudor estaba permanentemente amenazado. No describiré, dice el oidor Eugenio de Salazar, el funcionamiento de los lugares de excusados. Así que no lo describe.
No.
Además había robos y había que estar en permanente vigilia. Para comer comida caliente había que pelear por un lugar en el fogón para poner la olla propia. Muchas veces el agua potable se pudría y según el consejo de Ulrico Schmiro era menester perder los sentidos del gusto, olfato y vista para poder beber y no sentir el carácter nauseabundo de aquellas aguas. Este lo dijo Schmiro probablemente en su libro Viaje al Río de la Plata. Salvo que usted diera propinas generosas, no se guardaba a los pasajeros ninguna consideración. La salud se resentía con las malas condiciones higiénicas. Había ratas y unos piojos que, según el padre de la Torre...
¿Ratas en el barco?
Ratas en el barco.
¿Pero qué cosa de
Dios? Y unos piojos que, según el padre de la Torre, de Diego la Torre...
No, de ese, era de otro la Torre.
Se comían a los hombres vivos.
¿Uno por piojo?
Sí. Esporádicamente, algunos piratas o barcos de huestes enemigas se unían a las tormentas para generar terror en los navíos. Peso, peso no, pese. Pase. No, pese.
Pese debe ser.
Sí, peces. No, pese. Pese a todo, las naves perdidas en manos de los corsarios representaban una ínfima parte del total. De las 1.800 naves salidas de España rumbo a las Indias, entre 1.506 y 1.600, se perdieron 106 y solo 11 fueron víctimas de piratas. Nada. Sí, menos que ahora, si te descuidas. Bueno, igual las cifras son dudosas. No obstante la amarga vida a bordo, todavía quedaban ánimos para el buen humor. Para pasar el tiempo se recurría a los naipes, a la lectura de libros de caballería, a los dados, la pesca en alta mar, a las representaciones teatrales improvisadas, incluso riña de gallos en las cubiertas. Qué simpático, ¿no es cierto? Algunos pasajeros habilidosos incluso cantaban, tocaban, hacían malabarismos, etcétera.
Dejen dormir, che.
Sí. Cuando las naves hacían escala en las Canarias, que era la única escala, no solo era la única, sino que además era enseguida.
Arrancaba
era, Canarias. Era Mar del Plata y parar a tomar algo ahí en Quilmes. De hecho, algunos lo hacen porque hay dos estaciones de servicio que están siempre llenas de gente. Digo, bueno, vamos a descansar un poco. 12 kilómetros van. Había enorme alegría cuando las naves llegaban a ese puerto. Todos aprovechaban para lavarse, porque venían demacrados por el mal descanso, sucios. Que eso. Cuando bajaban a tierra, las mujeres aprovechaban para bañarse y presentar luego a los caballeros el mejor de sus aspectos. Había insectos que causaban mucho daño solamente. Estaban las niguas, unos diminutos insectos cuyas hembras depositaban los huevos debajo de la piel o las uñas.
¡Ay, oh, qué feo!
A mí, si hay algo que no me gusta, es que le pongan los huevos debajo de las uñas. Según Schmidl, él mismo sufrió en Paraguay el ataque de estos bichos. Spigafetta escribe al respecto con un gracioso reparo. Dice, estos bichos se meten entre los dedos de los pies, con perdón se ha dicho. Está muy bien, ¿eh?
Sí,
pedí
bien.
Perdón. Dijo, dedo de los pies, momento, perdón, con perdón de las damas presentes. Todos los capitanes de barco llevaban un cronista y Spigafetta era el de Magallanes. Recuerdo una hermosa consideración de Ulrico Schmidl acerca del viaje río arriba que llevan por el Paraná al norte, ¿no? Y se quejaba Ulrico amargamente de que venían encontrando indias muy feas hasta que llegaron al Paraguay, y ahí murió Schmidl. Escribió, dice, menos mal, llegamos aquí, las guaraníes son una cosa hermosa, y así era. Bueno, Pigafetta dice, exagerando, peores eran los mosquitos, que enloquecían a hombres y bestias. Se llenan de sangre y no pueden sostener tanto peso, los mosquitos. Por eso ruedan por el suelo y se pierden por golosos, como tanto de nosotros. Es un poco exagerado.
Sí, es que eran bichos bolitas.
Pronto los conquistadores encontraron un remedio contra los mosquitos. Salieron a cazar cocuyos, que eran unos bichos que se comían a los mosquitos. Cuando se reunía una cantidad apreciable de estos bichos, los llevaban al barco y los soltaban alrededor de la cantera.
Sí, como sapos, una
algo así. Sí, ahora, no sé, ¿no? Pero hubo plagas para las cuales no existió remedio alguno. A principios del siglo XVI, en La Española, la isla La Española, ¿no? Y en Puerto Rico, cientos de europeos murieron devorados por las hormigas.
¿Hormigas?
Según Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, eran hormigas rabiosas.
Hay una película que habla de una cantidad de hormigas.
Marabunta.
Sí.
Con Charlton Heston,
sí, señor.
Y Eleanor Parker.
Carnívoras y desesperadas.
Ahí viene la marabunta. Pone los pelos de punta.
¿Algo así?
Sí, sí, era así. Era así. Bueno, estas hormigas mordían y causaban terribles dolores. Según el padre Bartolomé de las Casas, aquel que se compadeció de los indios, según él, para dormir en tierras de hormigas, había que rodear la cama con recipientes llenos de agua para que las hormigas se ahogaran. No está mal.
Sí, simple.
Yo hago eso, yo duermo rodeado de...
¿Una zanja tiene usted?
Una especie de zanja de alcina alrededor de la cama para que no me ataquen las hormigas carnívoras. A veces incluso realizaban procesiones para lograr el auxilio divino en la lucha contra las hormigas, ¿no? Pero confiesan, aún hombres muy piadosos, que aquel auxilio no era demasiado eficaz, ya que las hormigas no hacían caso. El último padecimiento que mencionaremos esta noche es el de las flechas envenenadas. Ah, yo entre una flecha envenenada y una hormiga, me quedo 100 veces con una hormiga.
Y pero más vale, una flecha envenenada lo mata y me...
¡Te mata! ¡Te mata, este, Grepe! Bien. Estas flechas eran lanzadas por indios y el más mínimo rasguño podía provocar la muerte. Los indios mojos, ¿conoces los indios mojos?
No, no los conozco.
Al oriente de Bolivia, y también la mayoría de los pobladores del Tucumán, eran especialistas en fabricar estas flechas. No era la muerte lo que se temía, dice el cronista, sino los horribles tormentos que la precedían. Schmidl contó que todos morían desesperados, mordiendo sus propias manos. Mordiendo sus propias manos, digo.
¿Con qué? ¿Cuál era la sustancia que le ponían a la punta de la...?
Ahora le voy a decir, pero una era la siguiente. Metían las puntas de flechas en los muertos y las dejaban ahí varios días, con lo que se conseguía, parece, un veneno que provocaba una muerte terrible. Pero había otras recetas que los occidentales no... Los occidentales está mal. Para los indios de América nosotros éramos los orientales. Digo así, pensando que éramos europeos, pero yo era indio. Ustedes, digo. Gillespie, por ejemplo, era un invasor que venía del oriente. Hacían también veneno con culebras y sapos. Es una buena receta. Cada pueblo tenía su propio modo de envenenar flechas. Y el Inca Garcilaso cuenta algunas recetas para envenenar flechas, incluso para el ama de casa.
¿Y pero para qué quiere el ama de casa envenenar flechas?
¿Qué sé yo? Viene el marido y le dice... Salí de acá porque te duermo de un flechazo. Hubo un tipo que casi se salvó, pues se morían todos los de la flecha envenenada, ¿eh? Se llamaba Alonso de Ojeda. Al ser herido por una de estas flechas, pidió que le pusieran en la herida una plancha de hierro candente.
No está mal lo que...
Y el veneno fue aplacado.
No está mal.
Pero el corazón de Alonso no resistió.
El shock
de hierro caliente, imagina, ¡ah! Y se murió igual. Yo prefiero entonces morirme de otra manera. Más tarde aparecieron en las crónicas alguna otra clase de peligros, pero inventados. Vacas con cara de chivo, caballos que volaban como aves. De las aves que vuelan me gusta el chancho, de las flores del campo las empanadas. Bestias que parecían... el resultado de cruzar camellos con caballos y ciervos, monos con cara de persona, conozco.
Sí.
Y serpientes bicéfalas, pero esta ya es otra historia, pertenece a la fantasía. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Oye, era difícil viajar, ¿eh? Era difícil. Se comía mucho, el pan también se pudría. Entonces, como hemos contado aquí algunas veces, se comía el bizcocho, que era... un pan, como el nombre indica, cocido dos veces, bizcocho. Y entonces aguantaba un cacho más. Y las carnes saladas también.
Claro.
Las carnes...
Como fiambre.
Como el... ¿no? Sí. Hacían como fiambre, ¿no? Para que duraran más, si no se te pudría todo enseguida en el barco. Así que pasabas todo el tiempo mareado. Mareado. 30 días, gente... No, era un asco viajar en aquel entonces.
Claro, yo me imaginaba esa caricatura del pirata que va tomando ron y no existían las bebidas.
Al principio, bueno, no, después sí, en la pirata del Caribe sí, el ron estaba.
Pero venía de Inglaterra y todo eso, sí.
Sí, no formaba parte de las tradiciones al principio, ¿no? Estos viajes aquí. Pues posiblemente sí. Había vino nada más. No había té tampoco, ni café. Todavía no. Europa no tenía esa costumbre. Bueno, fui a la discoteca a buscar, le conté toda esta historia al discotecario.
Ahora, yo quedé impresionado con eso de que dejaban la flecha en un muerto y ya con el, la sola sustancia del muerto te matan al, al vivo. Sí, se contagia la muerte.
Sí, algo así. Algo así, pero andás a ver dónde lo metían y toda la, la cosa
la
que somos, la, la podredumbre que somos.
Se generaba una infección.
Una infección de porquería que no te la curaba nadie. El discotecario incluso me contó que él viaja mal también, porque según parece vive... No tenía nada que ver, pero
para saber cobrar protagonismo
en la historia. Vive en la reja, dice que los trenes vienen a...
¿Qué tiene que ver con estos
viajes? Llenos, y que eso no es nada, esas cosas.
Siempre quiere ser el protagonista.
Sí, él quiere ser el protagonista. Finalmente me dio un tango que hace alusión al alimento en mal estado. Se llama Fruta Amarga.
Sí, bueno.
Y la fruta cuando se pudre se pone...
Sí, pero no es nada que ver con este tema que hablamos.
¿Cómo? El tipo me porfió que tenía todo que ver.
Parece que no.
Había sido escrito ese tango por un viajero del siglo XVII.
Creo que no.
Que había comido unos duraznos amargos que...
Me parece que no habla de eso.
Sí, pero está bien, sobre todo considerando el tiempo que tenemos hasta el noticiero.
Sí, está bien no discutir.
No, sí, está bien.
Bueno, vamos a escuchar a Horacio Molina, que va a cantar este bello tango que se llama Fruta Amarga.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento viento de luna, cálido arrullo de la paloma, ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino, solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Fruta Amarga.